Se realizó la semana pasada el primer Congreso Regional de Patrimonio y Turismo Sustentable. En este congreso participó una de nuestras docentes de la Universidad Nacional de La Rioja, la magíster Paula Ruarte. Ella es docente investigadora del Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de nuestra universidad. Y vamos a charlar con ella porque también estuvieron hablando de algo que es muy importante para nuestra provincia, como es Tamberías del Inca y el Chapacñán. Paula Ruarte, bienvenida a Radio UNLAR, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por su llamado y su contacto.
Gracias a vos por atendernos. Y bueno, la idea es que nos cuentes un poco qué es lo que se habló en esta mesa panel de Tamberías del Inca en una jornada, en un congreso como este que se realizó en nuestra provincia, que tuvo varios ejes relacionados justamente a todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio, con la arqueología de nuestra provincia, la paleontología, las estancias jesuitas, las rutas sanmartinianas, la ruta de los caudillos, la arquitectura en tierra, todo el patrimonio intangible, y que el turismo también es parte fundamental para que podamos hablar de una provincia sustentable en cuanto al turismo y el patrimonio.
Así es, bueno, justamente la semana pasada, entre los días 28 y 30 de octubre, se dio lugar a lo que fue el primer Congreso Regional de Patrimonio y Turismo Sostenible acá en la ciudad de La Rioja, y también se lo pensó con sede en lo que es la ciudad de Chilecito y su cierre en la localidad de Famatina, pensando en la descentralización de este tipo de actividades, que sacando un poco el contexto en la ciudad capital de La Rioja. Como bien nombrabas, bueno, vos ibas detallando lo que fueron los ejes que se dieron lugar en el Congreso, y tuvo como el eje central el Chapacñán, que sabemos que es nuestro patrimonio de la humanidad desde el año 2014, y por qué es el primer Congreso Regional, porque justamente se dio lugar a una mesa, a un encuentro con todas las provincias que son parte de esta declaratoria de Chapacñán como Patrimonio de la Humanidad. Hablamos de que han estado presentes Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, como las provincias Chapacñán, pero también han estado presentes las provincias de San Luis, de Córdoba, porque uno también pensábamos en este congreso, o parte, digamos, de la organización del congreso, tenía que ver con el objetivo de realizar un encuentro con todos los investigadores, tanto arqueólogos como paleontólogos, que trabajan en el territorio de la provincia de La Rioja bajo la ley de patrimonio, la ley provincial de patrimonio, la 6.589, y se dio lugar a que ellos puedan visibilizar sus investigaciones que ya llevan hace años en nuestro territorio y poder poner eso a disposición a las comunidades, y que, como bien dijiste, el turismo sea este eje transversal para pensar el desarrollo de nuestra provincia a través de nuestros recursos culturales. El día más significativo, tal vez podríamos decir, bueno, fue lo que fue la jornada de apertura, pero también el día sábado con su jornada en la ciudad de Chilecito, como eje principal lo que es la Tambería del Inca, que está siendo, la verdad, un hecho histórico la recuperación de ese sitio. Creo que ya habíamos hablado, habíamos estado, creo que el año pasado, en este mismo programa, contando este sueño de la Tambería del Inca, contando un poco la realidad que tiene la Tambería del Inca, y hoy se puede decir que hay una gestión específica sobre la Tambería, sobre por fin la puesta en valor y la recuperación de ese sitio, no tan solo para los chilecitenos, sino para todos los riojanos como patrimonio. Y por último, en Famatina, como ese eje también por parte de Chapacñán. Así que un poco fue ese el resumen del congreso.
Bien. Y ahora contanos, Paula, ¿por qué es tan importante el Chapacñán? Que recién me di cuenta que lo estaba diciendo mal. ¿Qué significa el Chapacñán? ¿Por qué tiene esta revalorización tan, pero tan importante, no solo en nuestra región, sino también en todo lo que tiene que ver con el cordón de los Andes?
Bien, bueno, el Chapacñán, en su lengua quicho, significa el camino principal andino, Sabemos que desde el año 2014 la UNESCO lo declara como Patrimonio de la Humanidad y esta declaratoria alcanza no tan solo a Argentina, sino a otras, a otros 5 países más, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia y Argentina. Y dentro de Argentina son 7 de las provincias que las nombré recién. Y que este programa lo que hace es poner en valor estos caminos de nuestros pueblos originarios anteriores a los incas, pero que se consolidan con la llegada de los incas en el siglo XV. Entonces, por eso es tan conocido el camino del Inca o Capañán, y que ha sido, digamos, o que representa, digamos, esta excepcionalidad de esta vialidad, de esta red de caminos que acompaña a todos los Andes, a todo el cordón andino, ¿no?, de Latinoamérica, y que es único, no tan solo por la materialidad arqueológica, sino también por todo el patrimonio inmaterial, por todos los saberes, las tradiciones, los pueblos originarios constituidos en estos territorios, y que dan fe y que son testimonio de estos pueblos que habitaron estos lugares. Entonces creo que a nosotros nos une este camino, nos une como latinoamericanos. En la Argentina creo que nos representa también parte, como todas las provincias del NOA, y creo que esto hace a nuestra cordillera de los Andes. Nosotros acá en la Argentina y en La Rioja tiene la particularidad de que el Capañán tenga su característica única en Argentina, que en Famatina se presentan los caminos dobles. Es en el único lugar de la Argentina donde se destaca caminos dobles, caminos simultáneos. Esta característica no se da en toda la Argentina más que acá en La Rioja y en Famatina, así que es uno de los sitios asociados a esta declaratoria de UNESCO y que resalta por esta condición.
¿Y Tambería del Inca qué relación tiene con el Capañán?
Tambería del Inca es parte de este camino del Inca, es el centro administrativo, político y militar más importante que tiene esta expansión incaica que se dio en el siglo XV y que se dio lugar en Chilecito como un centro estratégico. Desde Chilecito, bueno, conocemos las dos, tenemos ahí referencia, sí, de Chilecito.
Tenemos el lugar más lindo de la provincia, por supuesto. Sí.
Tenemos estos cerros nevados que son el General Belgrano y el Negro Vero, estos dos lugares que presentan restos y vestigios de los santuarios de altura. Al igual que Salta, por ejemplo, con las momias del Yuyayaico, nosotros tenemos en Famatina estos dos centros ceremoniales incaicos y que en línea recta atraviesan a la Tambería del Inca, no por nada, sino por una cuestión lógica, específica y estratégica de los incas en su expansión. No entró en la denominación por su estado de conservación. En ese momento era muy crítico, no tenía la integridad del sitio que pretendía UNESCO para ser declarado, por lo tanto quedó afuera del programa, pero no significa que no sea un sitio arqueológico incaico, y por lo tanto desde Nación y desde provincia lo que se está trabajando es poder girar, digamos, la gestión no a un sitio asociado, sino a un sitio vinculado al Capañán como Patrimonio de la Humanidad. Digamos, creo que esta resignificación que hoy está teniendo Tambería del Inca tal vez nos abra una ventana, una apertura y una ilusión a futuro de que UNESCO pueda considerar a futuro rever el informe de esta denominación y en algún momento volver a considerar la Tambería del Inca como parte del camino por su importancia como centro administrativo del Imperio Incaico.
Perfecto, ojalá que sea así porque es riquísima. Siempre digo que la historia de nuestra provincia tiene mucho para dar, mucho para poder conocer, y no solo en esta historia precolombina, sino también en la prehistórica, en la historia colonial. Hay muchas cosas muy, muy, muy lindas de nuestra provincia y esta es una de ellas. Y ahora, bueno, en la parte que vos más de alguna manera resaltas, que es en que sos licenciada en turismo antes de este magisterio, que que has hecho, sino que preguntarte cómo podemos hacer para justamente conservar todo esto, que el turismo no sea un turismo invasivo, que no sea un turismo que dañe, porque cuando uno va a un sitio así, se tienta en agarrar una piedrita y llevársela a la casa para recuerdo, como souvenir de que estuvo en el camino que estuvieron los incas. ¿Cómo se puede hacer desde el turismo?
Yo creo que el paradigma del turismo está cambiando, estamos cambiando también como comunidad, como sociedad, y eso se ve también en las tendencias nuevas del turismo, de estas nuevas modalidades que están surgiendo y dejando atrás ese turismo de masa, como se conocía en el siglo XX, que hoy se lo representa también, por ejemplo, la temporada alta de Mar del Plata, la temporada alta de Córdoba o las cataratas del Iguazú en sus peores momentos. Creo que ese turismo masivo e invasivo está quedando atrás y está surgiendo estas nuevas modalidades en donde el respeto por el medio y el respeto sobre todo por las culturas que visitas es fundamental y es el eje transversal. Yo creo que el desarrollo y la puesta en valor de estos sitios no viene sino de la mano del turismo como un proceso que va a ir modificando, pero que también va a ir incluyendo estos nuevos espacios. Y que también hace referencia también al desarrollo de las comunidades que están asociadas a estos lugares. Yo creo que hoy el turismo se piensa de esa manera, se trata de crear gestión o lineamientos o acciones que vayan en torno a ese respeto sobre la diversidad cultural y la diversidad del ambiente y del entorno de manera integral. O sea, no visitamos un sitio tan solo por la cultura, sino también por el paisaje cultural. Hablamos de algo integral. Ya no es cultura y naturaleza, hablamos de un todo, y creo que ese nuevo cambio de paradigma es lo que a nosotros nos permite pensar en el desarrollo turístico sostenible de estos lugares y creo que también de estos sitios, y que también va de la mano para el desarrollo de las comunidades locales. Tenemos un gran patrimonio, creo que somos en eso una de las provincias más ricas en patrimonio cultural y natural. Tenemos todos los llanos con una riqueza increíble de patrimonio arqueológico y solo lo conocemos por lo histórico, y creo que también merecen esas comunidades un desarrollo más allá de los de la agricultura o el desarrollo incipiente que tengan. Creo que también el turismo puede ser una nueva apuesta al desarrollo de cada una de esas familias.
Totalmente. Como siempre se dijo, es la industria sin humo que tienen las sociedades. Ahora, como para ir finalizando y entendiendo un poco esto de lo integral que recién hablabas y de los paisajes culturales y cómo el turismo también trabaja con otras ciencias como es la arqueología, la paleontología, la antropología. ¿Cómo es que se trabaja en algo que por ahí uno lo piensa como comercial, ¿no? Vendamos un paquete de turismo para conocer las estrellas de Aguitas de Vinchina. Pero a la vez también hay una cuestión que explica toda la historia esa.
Así es.
¿Cómo lo están pensando a eso?
Nosotros venimos trabajando con mesas interdisciplinarias porque me parece que es fundamental. Creemos también y agradecemos obviamente a los investigadores que trabajan en nuestro territorio porque son muy generosos con sus trabajos, con sus aportes, y lo que nosotros hacemos un poco es bajar esa información tan dura que ellos trabajan, ellos investigan, ¿no? Son científicos que trabajan para publicar en su medio de investigación. Ahora, lo que nosotros apostamos es que todo este material de divulgación científica pueda estar disponible para las comunidades y obviamente para el desarrollo a través del turismo. Entonces, lo que hacemos es ese nexo entre la comunidad científica con esa información y poder disponerla para que sea un poco más amena, para que un guía local, un guía, por ejemplo, allá del sitio de Hualco, o acá mismo en la Tambería del Inca, o allá por los Llanos Riojanos, pueda contar de manera amena cuál es el patrimonio que ellos tienen. Entonces creo que esto es un trabajo interdisciplinario que estamos tratando de desarrollarlo con todos los investigadores, y poder que ellos también puedan poner a disposición sus trabajos y nosotros de esa manera pensarlo luego, elaborarlo y procesarlo para que pueda ser difundido a través del turismo. Es un trabajo un poco de hormiga, pero que tratamos de ir ejecutándolo para que estos lugares tengan ese contenido, porque no es tan solo ir y visitarlo y listo, sino que es poder contar cuál es esa experiencia única que me da a mí, por ejemplo, ir a visitar el sitio de Hualco, allá en San Blas de los Sauces. Uh-huh. O sea, tenemos que lograr eso, digamos, esa bajada científica a que ese guión, digamos, pueda manejarlo los guías locales y que ellos puedan tener esa información para el turista.
Perfecto. Paula, toda esta información, ¿dónde la pueden encontrar aquellos que después de escuchar les agarró la curiosidad por saber más? ¿Hay algún sitio en el que puedan referenciarse?
Sí, del Congreso, de todo el Congreso, de todas las conferencias, que han sido más de 40 conferencias, están en la página de la Secretaría de Culturas de la provincia de La Rioja, culturaslarioja.gov.ar, y que allí van a encontrar todas las conferencias grabadas para lo que necesiten. Como bien vos lo dijiste, hay conferencias desde arqueología, paleontología, historia, arquitectura, vernácula, patrimonio inmaterial, patrimonio jesuítico, las rutas de Martiniano, etc. Todo ese material está concentrado en YouTube para que lo puedan ver o descargar. Ese material está en línea.
Bien. ¿Y respecto al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas de nuestra universidad?
Y nosotros tenemos nuestra página de Facebook, que es Museo UNLAR, que allí también vamos compartiendo todo el material de nuestras investigaciones dentro del museo, de todo el equipo de investigadores, como así también de nuestras distintas actividades que tenemos en nuestro museo.
Perfecto. Muchísimas gracias, Magíster Paula Ruarte, por este tiempo que nos dedicó a Radio UNLAR, aquí en Solo Sé Que No Sé Nada. Y será hasta la próxima.